Son las 7:42, estamos con el general Mora entendiendo, cuestionando, analizando lo negociado en La Habana. Y de nuevo, es un honor tenerlo en esta mesa de trabajo porque los colombianos todos le debemos inmensamente a nuestras Fuerzas Armadas, porque finalmente en las zonas rurales los miembros del ejército, los miembros de la policía son los que han puesto la mayoría de los muertos en esto. Y tenerlo usted en la mesa es la confirmación de que se puede hacer la paz, de que el objetivo final, como usted mismo lo ha dicho, de trabajar en las Fuerzas Armadas, de enfrentarse al enemigo, es lograr la paz. Y en esta oportunidad, si Dios quiere y si el plebiscito lo permite, así será. General, ¿se va a desmovilizar todas las FARC o van a quedar ahí algunos miembros dando vueltas?
Sí, las FARC tienen una característica muy especial y es el sistema de mando, el liderazgo que hay tradicionalmente en las FARC. Ha sido un mando, un liderazgo vertical, donde la organización ha funcionado como organización, como un todo. A través de la historia de las FARC, las disidencias casi que no han existido, pero en este momento, en esta circunstancia especial del fin del conflicto, y teniendo en cuenta la experiencia de la mayoría de los procesos de fin del conflicto en el mundo, se corre el riesgo de que haya disidencias por parte de la FARC en este momento. Ojalá eso no suceda, porque la aspiración de los colombianos es que realmente toda la organización de las FARC entre al proceso, se desmovilice, deje las armas, se reintegre a la sociedad. Pero es un riesgo que se corre y es un riesgo que nosotros debemos tenerlo presente. Hace unos pocos días salió la versión de que un grupo de las FARC, más exactamente el primer frente de las FARC que está en el Guaviare, habían manifestado al interior de ese frente una posible disidencia. Eso ha ido disminuyendo con el tiempo. Eso parece que se ha ido solucionando. Pero de todas formas, es un riesgo que está ahí presente y que nosotros debemos saber que existe una posibilidad de que haya unos grupos pequeños o un grupo pequeño de las FARC que no acepten los acuerdos y que siga delinquiendo al margen de la ley, lógicamente, ya, y ya no como guerrilla. Eso debe quedar muy claro. Sería un grupo totalmente delincuencial que no tendría absolutamente ninguna connotación política. Pero es un riesgo que ha estado presente en la mayoría de los procesos del mundo y que no estamos exentos de que aquí también podamos tener algunas pequeñas disidencias.
General, otro de los riesgos es que las FARC no entreguen todo el armamento que tienen, que escondan parte de ese armamento.
Sí, pero gracias por la pregunta, Arsi, pero voy a aprovechar para resaltar una de las fortalezas del proceso. El proceso como proceso puede generar en algún momento, en alguna parte de los colombianos, dudas o preocupaciones o de pronto inquietudes, pero el proceso como proceso tiene unas grandes fortalezas, y esas grandes fortalezas fueron las que nos van a permitir que las FARC como organización armada desaparezca totalmente. Una de las fortalezas del proceso fue lo que hicieron un equipo de más o menos 20 entre militares y policías bajo la conducción del general Flores. El ejército de Colombia tiene 3 generales en el máximo grado, 3. Y uno de esos 3 es el general Flores. Y el general Flores se sentó con 5 generales y almirantes de nuestras fuerzas militares y de la policía, y otro grupo de 15 oficiales, coroneles, sargentos, capitanes, mayores. Se sentaron un año o más de un año con las FARC, todos los días, todos ellos con un grupo de las FARC, y terminaron con el planeamiento detallado, milímetro a milímetro, punto por punto, cómo era la concentración, la desmovilización y la entrega de las armas. Esa es una de las fortalezas y esa es una de las experiencias del proceso colombiano que va a quedar para mostrarle al mundo cómo los militares que combatieron a la guerrilla con toda la fuerza se sentaron con la guerrilla y llegaron a pactar entre ellos y presentarnos las recomendaciones desde el punto de vista técnico de cómo se concentraban, cómo el ejército va a facilitar ahora cuando empiecen a moverse los grupos guerrilleros por todo el país, ese movimiento va a estar asegurado por nuestros soldados y nuestros policías. Y ellos se van a concentrar en unos puntos. En esos puntos van a estar nuestros soldados y policías ahí alrededor de ese punto, protegiendo a los colombianos, pero también protegiendo a la misma guerrilla que va a estar en esos sitios. Y se pactó y se acordó la entrega de las armas. Darcy, yo quiero confiar en que lo que se hizo en La Habana, lo que se pactó en La Habana relacionado con la entrega de las armas, está muy bien hecho y está pactado con las FARC que van a cumplir. Y eso incluye la entrega de la totalidad de las armas que las FARC en este momento tengan por allá guardadas, como ellos dicen, en las tales caletas, los cilindros, todos esos explosivos, todas esas cuestiones de armas hechizas que tienen guardadas en caletas, pues hasta allá, hasta esas caletas, van a ir las Naciones Unidas con todo el equipo técnico y va a destruir ese armamento. Y después el armamento en mano, los que tienen los guerrilleros, los fusiles, las ametralladoras, los morteros, absolutamente todo lo van a entregar a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas lo va a guardar en unos contenedores al cual no tiene acceso nadie, ni la guerrilla, ni el gobierno colombiano. Las Naciones Unidas va a tener en manos ellos. Y el día 180, después de la firma, o sea, después del 26, el día 180, las Naciones Unidas se llevan todos esos contenedores con todo ese armamento, y hasta ahí las FARC pudieron ver las armas que tuvieron durante 50 y pico de años. Pero como yo lo he dicho y como ha pasado en otros procesos, claro que corremos el riesgo que de pronto haya armamento que dejaron guardados por allá en el monte, en caletas, como dice. Eso ha pasado en todos los procesos del mundo y eso nos puede pasar. Pero nuestras fuerzas militares, nuestro ejército, la armada, la fuerza aérea y nuestros policías saben de esos riesgos y ellos ya están atentos. Y seguramente que si eso sucede va a ser una de las circunstancias que nuestras instituciones van a solucionar. Pero para finalizar, Darcy, es un riesgo que de pronto vamos a correr.
General, otro riesgo es evidente, que los van a cuidar, pero existe en muchos sectores la preocupación de que pueda pasar con los desmovilizados lo que pasó con la UP, una exterminación, una ola de violencia generalizada. Ya se han visto casos aislados. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se puede detener esa posibilidad?
Sí, gracias, César Augusto. Mire, esa fue una de las preocupaciones que encontramos nosotros en el acuerdo, exactamente ese tema de la seguridad de la guerrilla, de los miembros de la guerrilla, fue un tema que manejó el señor general Óscar Naranjo, y por parte de la FARC con Catatumbo, que es uno de los miembros del secretariado. Ellos dos, más un equipo que cada uno tenía de asesores, se sentaron y planearon una organización especial. Una organización especial que le va a prestar la seguridad a los miembros de la guerrilla que se determinen, porque pues no pueden ser a los 7000 guerrilleros, pero sí se va a hacer un estudio, se va a mirar cuáles son las personas que corren riesgo, y esa organización especial, que va a estar conformada en una forma mixta entre ex guerrilleros y bajo la supervisión de la Policía Nacional, en una organización del Estado colombiano, no es de la guerrilla. Los guerrilleros que van a pertenecer a ese esquema de seguridad se van a desmovilizar, van a entregar las armas, van a someterse a una preparación, se van a organizar, van a firmar unos contratos con el gobierno, van a ser parte de la institucionalidad del gobierno, van a estar controlados por la Policía Nacional, y ese esquema de seguridad va a garantizarle la seguridad a los miembros de la guerrilla, para que ahora ellos, desmovilizados, reintegrados a la sociedad, en la legalidad, puedan hacer política, porque lo que hicimos para ponerle fin al conflicto es que desaparezcan como grupo armado, pero que organicen un partido político y hagan política.
Claro.
Y para hacer política tenemos que asegurarlos, facilitarlos, que se puedan mover por el país con un esquema de seguridad, que ellos se sientan tranquilos,
general,
y libres.
También hay riesgo para los promotores de paz en lugares aislados, ¿no?, que corren peligro.
Sí, sí. Mire, lo que el general Naranjo hizo con una gran constancia, con un gran profesionalismo de nuestro general Naranjo, y con un miembro de la guerrilla, es para evitar que pueda pasar esas situaciones y circunstancias dolorosas que no queremos volver a vivir en el país. Nosotros firmamos con las FARC, el gobierno colombiano, firmamos con las FARC un acuerdo para ponerle fin al conflicto con las FARC. Pero seguiremos enfrentando una serie de circunstancias sin problema. Ahí está el ELN. Tenemos que lograr que el ELN... Están las bandas criminales, está el narcotráfico, está la minería ilegal. Todavía nos quedan muchas cosas para llegar a la paz. Pero el hecho de haber logrado que las FARC desaparezcan como movimiento armado, que se incorporen a la sociedad, es el paso más gigantesco que hemos podido dar los colombianos para ponerle fin al conflicto en Colombia.
Tenemos preguntas desde Washington.
General, buenos días. Dos preguntas. La primera, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo la semana pasada en Washington que ya habían territorios y cultivos de coca de las FARC que estaban siendo ocupados por otros grupos. ¿Qué tan cierto es esto? Y la segunda es, ¿qué sabe usted precisamente sobre los bienes ilícitos de las FARC y las tierras que tienen en el país?
Sí, muchas gracias. A ver, el problema de el narcotráfico en Colombia es un problema que lo hemos traído desde hace muchos años y que sigue latente en las circunstancias de la sociedad colombiana. En estos días hemos visto cómo un informe del gobierno americano nos presenta que los cultivos en Colombia se han incrementado. Precisamente uno de los énfasis, una de las fortalezas del acuerdo es el compromiso de las FARC, porque los colombianos y el gobierno colombiano hemos estado comprometidos toda la vida para lograr acabar con el narcotráfico. Pero en este caso el acuerdo tiene el compromiso absoluto de las FARC de terminar, de romper cualquier vínculo que hayan tenido con las organizaciones narcotraficantes y colaborar con el gobierno colombiano en la solución del problema de los cultivos ilícitos. Vamos a ver a las FARC colaborándole y ayudándole al gobierno a acabar con el problema del narcotráfico. Lo que hasta ahora teníamos era unas FARC oponiéndose a la solución de los cultivos de coca y de marihuana en el país. Ahora van a estar con el gobierno ayudando a combatir y ayudar acabándolos. Pero lógicamente, una de las circunstancias que las fuerzas militares y el gobierno tienen muy claro es que las áreas donde hay cultivos de coca y las áreas que están siendo de donde las FARC se están moviendo y donde supuestamente van a quedar unas áreas sin presencia de las FARC, el ejército y la policía lo saben perfectamente. Eso es una de las circunstancias, general, que ellos están haciendo para ocupar y evitar que esas áreas las ocupe el ELN o las BACRIN, o en fin. Esa es una de las misiones que en este momento se tiene.
General, ya para redondear y ir terminando esta entrevista que casi ha durado una hora. Nosotros los colombianos nos vimos representados en ustedes, en cada uno de los matices de los miembros de esa mesa. En el guerrero como usted, o en el pensador como Humberto de la Calle, o en el internacionalista, analizador, frío, calculador como Sergio Jaramillo. Todos hemos puesto nuestras esperanzas y sobre todo el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos en ustedes. Muchos de nosotros no entendemos la complejidad legal del documento, porque hay unas cosas que se pueden interpretar, otras cosas que se pueden analizar. El que diga que entiende el documento 100% por el sí o por el no, personalmente creo que está mintiendo. Es una cosa muy compleja. Estuvieron ambos lados asesorados de prestigiosos abogados que conocen muy bien el tema, y finalmente la ley es de interpretaciones. Es decir, para muchos de nosotros esto es un salto al vacío y de esperanza. Se lo pregunto a usted, y mirándole a los ojos y tal vez representando lo que muchos colombianos sienten en este momento. ¿Podemos confiar en que el trabajo de ustedes es el más limpio, el más sincero y sobre todo el mejor posible para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan solucionar lo que nuestros padres y nuestros abuelos no pudieron?
Perfecto, muchas gracias, Luis Carlos. Yo creo que esta pregunta nos da la oportunidad de decirle a los colombianos, como miembro del equipo negociador, el compromiso que adquirimos, la responsabilidad con que enfrentamos este proceso de 4 años. Yo quiero pedirle a los colombianos que confíen que el equipo negociador fuimos un equipo responsable, que no fuimos ingenuos, que sabíamos perfectamente con quién estábamos sentados, que sabíamos perfectamente que ellos duraron 50 y pico años buscando el poder en Colombia y que jamás lo lograron, y que este acuerdo, yo con toda la sinceridad, ayer me hacían una pregunta similar y yo les decía, mire, les voy a contestar no como político, yo nunca en mi vida he sido político, al contrario, lo opuesto al político, he sido un soldado, y como soldado y con la sinceridad del soldado les digo, es el mejor acuerdo posible. Nosotros hemos, este es el quinto intento con las FARC, el quinto intento con las FARC, sentados con las FARC para llegar a poner el fin del conflicto. Este es un acuerdo completo, este es un acuerdo que abarca todas las posibilidades de acabar con el conflicto, este es un acuerdo que nos permite que las FARC desaparezcan como movimiento armado, este es un acuerdo que nos permite a los colombianos ver y tener la posibilidad, aspirar a vivir en paz en Colombia. Simplemente decirles, hemos cumplido la misión. Nos sentamos 4 años con unas FARC armadas y vamos a dejar la mesa con unas FARC desarmadas y reincorporadas al país. Le pediría a los colombianos que crean en este acuerdo. Que vamos a tener dificultades, claro que sí, vamos a enfrentar problemas, otro tipo de problemas, pero vamos a tener problemas. Pero sin embargo, este acuerdo nos permite ver la aspiración de vivir una Colombia en paz para nuestros hijos, siquiera, ni siquiera para nosotros. Yo cuando me dan la oportunidad digo, mire, a mi edad, el general Mora, de pronto yo no veré la paz, pero sí voy a ver unas FARC desmovilizadas, reincorporadas, haciendo política. Simplemente para terminar, no fuimos ingenuos, es el mejor acuerdo posible. Yo creo que nos garantiza lo que se quiere, dejar las armas e incorporarse a la política. Y lo que estamos haciendo en el equipo negociador en estos días es haciendo, como dice Humberto de la Calle, una rendición de cuentas de lo que hicimos en La Habana. Los colombianos deciden. Yo no estoy diciéndoles que voten por el sí o por el no, para nada. Simplemente como miembro del equipo estoy diciéndoles que fuimos responsables, fuimos leales y fuimos honestos con los colombianos.
General, muchas gracias por acompañarnos en esta casi una hora de información acá en 6 AM, hoy por hoy de Caracol Radio. Gracias por haber defendido a los colombianos en estos 4 años en esa mesa de negociación en La Habana. Gracias por haber dedicado toda su vida a la defensa de este país. Muchas gracias, general.
Muy amable, Luis Carlos, y simplemente quiero terminar expresándole lo que los colombianos sienten. El saludo cariñoso, inmenso a los soldados y policías de Colombia. Ellos nos defendieron en la guerra. Ellos se sentaron en estos 4 años y ahora ellos serán los garantes del futuro de Colombia. Un abrazo muy grande a mis soldados y a los policías de Colombia.
General, muchas gracias. 8 de la mañana en punto. Vamos a hacer una breve pausa. No se mueva, tenemos mucho más en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio.